Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos días se realizó en el Hospital Clínic de Barcelona la primera operación teleasistida que recurrió a la tecnología 5G. Mientras los médicos estaban realizando la operación en un quirófano, esa intervención era transmitida sin ningún tipo de retraso a otro médico que se encontraba a kilómetros de distancia. La tecnología 5G permite enviar en tiempo real unas imágenes de una calidad sorprendente. Antonio Delaci, el doctor que dirigía la operación, explicaba lo que estaban haciendo.
La operación ha sido extraer un trozo de intestino grueso. Se hace por laparoscopia, es una laparoscopia que está basada todo en tres dimensiones, con los mejores, yo creo que, instrumentos que hay hoy día en el mercado.
Delaci también explicaba por qué la tecnología 5G le servía especialmente en esa operación.
Se puede hacer dibujos, se puede enviar imágenes, se puede enviar texto, se puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el 5G no es solamente que vaya más rápido, sino que la calidad es muy buena. Ustedes estábamos viendo aquí las imágenes en 2D, porque no había pantallas en 3D, pero las imágenes están todas en 3D.
Las redes de 5G son redes móviles de quinta generación, por eso se llama 5G. Y van a permitir mejores operaciones, pero no solo. Van a permitir un desarrollo sorprendente del Internet de las cosas, la comunicación entre los objetos. Los más entusiastas del 5G dicen que tendremos una sociedad hiperconectada que favorecerá, por ejemplo, la circulación segura de los coches sin conductor. Los coches se podrán comunicar entre ellos a través de muchas cámaras y de radares y procesarán inmediatamente la información que recibirán para evitar accidentes o para hacer más fluido el tráfico. Se abre un mundo apasionante, también un mundo que plantea importantes interrogantes, porque también es un mundo de riesgos, porque en la sociedad digitalizada y la sociedad del 5G, quien controle las infraestructuras de la comunicación será quien tenga el poder. Es decir, no es este solo un relato blanco, un relato de las bondades de la tecnología. Tecnología es poder. Claro, porque el 5G va a ser esencial para los sectores energéticos, para la banca, para la industria, para los procesos electorales, es decir, para sectores estratégicos. El poder ya no es de los estados soberanos o de los ejércitos, es de quien tenga en su mano el desarrollo tecnológico. Y una de las compañías que más están apostando por el desarrollo del 5G es la compañía china Huawei. Por eso Estados Unidos ha decidido ponerle freno a Huawei. Washington ha prohibido el acceso de Huawei a contratos públicos. Estamos ante la batalla, la guerra entre los dos imperios, el imperio declinante de Estados Unidos y el imperio ascendente de China. Estados Unidos sostiene que la expansión de Huawei es una amenaza para la seguridad nacional. No es solo un asunto de Clinton, que Clinton lo ha desarrollado mucho, pero ya la investigación del Departamento de Justicia estadounidense estaba en marcha sobre Huawei, ya estaban investigando antes de que llegaran Trump. Claro, porque al final esa información puede acabar en manos del Estado chino y puede acabar en manos del Partido Comunista. Y no solo Estados Unidos está desplegando, digamos que las reservas o las dudas ante Huawei. Europa está modificando su política hacia China, adoptando una posición más dura. La Unión Europea ha pedido una evaluación antes del 30 de junio. Es mucho poder, la tecnología no es inocente y China tiene mucha voluntad de dominio. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que a esta hora el Gobierno firma con los sindicatos de la función pública la oferta de empleo para 2019 en la Administración General del Estado. Joaquín Bizmanos.
Foto a esta hora, sí, firma del acuerdo entre el secretario de Estado de la Función Pública, José Antonio Benedicto, y los sindicatos. Como venimos contando, ha sido posible después de que el Gobierno haya mejorado las cifras tras dar marcha atrás y permitir que se cree al final empleo neto en la Administración General del Estado, como apuntan desde CESI Francisco Camarillo.
Hemos considerado una oferta pública de empleo que genera plazas netas al igual que el año pasado, por lo cual entendemos que la senda es la adecuada.
Son casi 20.000 plazas en la Administración General del Estado, entre las de acceso libre y promoción interna. Si sumamos las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia no transferida, la oferta total superará las 31.000 plazas. Será la mayor en una década.
Y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, asegura que el PSOE ha puesto fecha de caducidad a España al asegurar Miquel Iceta que si hubiera un 65% de independentistas habría que buscar una solución. Según Arrimadas, Iceta tiene la virtud de contar antes que nadie los planes de Pedro Sánchez. Javier Atar.
La candidata al Congreso por Barcelona ha apuntado que con ello el PSOE ha descubierto su verdadero plan para Cataluña.
El sanchismo ha puesto fecha de caducidad a España, que es dejarles a los nacionalistas que sigan con la maquinaria para que lleguen al 65% de independentistas y cuando lleguen nos cargamos España. Pues bien, nosotros le ponemos fecha de caducidad al sanchismo, que es el próximo 28 de abril.
Arrimadas ha alertado sobre la posibilidad de que Sánchez siga gobernando. No sé si España será capaz de soportar 4 años más, apuntaba, al tiempo que le pedía al PP que se deje de bromas después de su propuesta de coalición, porque España no está para cachondeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
División en Bruselas. El Pleno de la Eurocámara ha aprobado una resolución que critica los esfuerzos del Grupo de Contacto impulsado por la Unión Europea en favor de elecciones libres en Venezuela frente a lo definido por la diplomacia de la alta representante de la Unión, Federica Mogherini. Corresponsal, José Luis Concejero.
La situación en Venezuela no mejora, escasez de medicamentos, represión política y los recientes apagones no hacen más que agravar la crisis que vive el país. El Parlamento Europeo vuelve a presionar y acaba de aprobar una resolución en la que apoyan una solución pacífica con la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles. Es una medida de presión ya que no tiene competencias en política exterior. En cualquier caso, en esta ocasión los grupos políticos han sido incapaces de consensuar un texto común. No se han puesto de acuerdo sobre el papel que desempeña el grupo de contacto impulsado por la Unión Europea y que siempre ha defendido la alta representante de política exterior, Federica Mogherini.
Y ya en los deportes, Lucas Hernández ha hablado de su salida del Atlético. Santi Duque.
Ayer Pilar se hizo oficial su traspaso al Bayern Múnich por los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión, decisión que no ha sido muy bien recibida por parte de la afición rojiblanca. El jugador ha querido salir al paso de las críticas en su cuenta oficial de Twitter. Dice: he tenido que tomar la decisión más complicada de mi vida. El Atleti significa muchísimo para mí. Es el club en el que he crecido y donde me han convertido en el jugador que soy. Siempre estaré agradecido a todos con los que he compartido 12 años maravillosos. Y termina Lucas diciendo: una decepción para muchos de vosotros y difícil de entender, pero es una decisión muy meditada y considerando lo mejor para mi familia y para mí. Lucas Hernández, que se marcha del conjunto colchonero. Hoy también es noticia el jugador del Celta, Iago Aspas, que ha recibido esta mañana el alta médica después de 3 meses lesionado. El internacional llega a tiempo para el decisivo partido del sábado en Balaídos ante el Villarreal. Fuera del fútbol, estamos pendientes del ciclismo, del final de la cuarta etapa de la Volta a Cataluña. Kiki Iglesias.
Gran etapa en La Molina, en montaña. Ha ganado Miguel Ángel Superman López, el corredor colombiano de la Astana, que ahora es líder con 14 segundos de ventaja sobre Adam Yates y 17 sobre Bernal y 25 sobre el colombiano del equipo Movistar, Nairo Quintana. La buena noticia para el ciclismo español nos llega desde Italia, porque en la segunda etapa de la semana Coppi Bartali ha ganado por fin, primera vez este año, Mikel Landa.
Gracias, Quique. Y en baloncesto, 3 partidos hoy con representación española en la jornada número 29 de la Euroliga. A las 8, Panathinaikos Real Madrid. A las 8 y 5, Maccabi Gran Canaria. Y a las 9, Barça-Lasa Budugnost.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana seguiremos con idéntico panorama, con sol y temperaturas muy agradables, con máximas de 18 grados en el centro. A primera hora, eso sí, hará frío. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente destacar problemas en las entradas por la 1, desde el nudo de Manoteras, y en la 6, en el plantío. En la M40, a la altura de Coslada, circulando hacia la 3. En las calles de la capital, en la M30, hay retenciones en la conexión y en la entrada por la M607, y tráfico lento entre la 1 y el nudo de La Paloma. Y prisión comunicada y sin fianza es lo que ha determinado la juez de guardia para el Chul, el presunto autor de la puñalada mortal de Paco, un vecino del Pozo del Tío Raimundo. Está acusado de un delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tras las noticias de las 5, llega Juan Solo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Oye, qué ritmo, ¿eh?
¿Te gusta, no?
Sí.
Bueno, antes me has dicho que hoy vienes en pie de guerra, dispuesto a cantarle las 40 a los periodistas. Yo no sé Piénsatelo un poco, ¿eh? Piénsalo, piénsalo porque te puedes meter en un lío, ¿eh? No sé, no, vamos, tú verás.
Yo creo que tengo razón, pero solo me refiero a los periodistas que no contrastan sus fuentes, a los demás no. Pero antes, déjame hablarte de algo muy serio. Hay un nuevo pistolero en la ciudad.
¿Te se fundamos ya?
Aún no.
A ver quién es más rápido. A
algunos le recuerdan con bigote. Le gusta hacer footing. Se llama José María, pero sus enemigos le conocen como Aznar. Yo no conozco a José María Aznar, pero a mí me da la impresión de que no es un tipo de muchas bromas.
¿No, verdad?
No me imagino a nadie diciendo en una reunión de partido, José María, cuéntales el chiste de la gallina, que tú tienes más gracia. Yo veo que
como
no.
Como que no.
Como que no. Como que los niños que van pidiendo el aguinaldo tienen marcada su puerta y dicen, aquí no llames.
Mejor
aquí,
no.
Aquí no llames. Bueno, ya en el pasado Aznar dejó alguna prueba de que él no se andaba con chiquitas. Esta es de 2007.
Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?
Ahí está. Aznar no le tose ni la DGT. Se comenta que cuando pasa con el coche los radares miran para otro lado.
Se vuelven.
Por decisión propia, sí.
Eso.
A Aznar las tostadas nunca se le caen por el lado de la mantequilla, no se atreven, ¿no? Es un tipo duro. Es nuestro Clint Eastwood. Se me ha ido la mañana recopilando algunas de las mejores frases de Clint en la historia del cine. Cualquiera de estas frases podría haber sido pronunciada por Aznar.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
¿Tiene hijos, teniente?
¿Yo? No.
Dios es sabio.
Anda, alégrame el día.
Ya, esta es. Alégrame el día.
Bueno, Aznar,
esta no podía faltar.
No podía faltar. A Aznar no le hace falta copiar ninguna frase porque él mismo acuña sus propias sentencias. Cuidadito con lo que dijo ayer.
Y mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada.
Ahí.
No me lo aguanta en la mirada.
Ahí queda eso.
Cuidado.
Pero te lo dice Aznar con esa cara que pone y dices,
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Bueno, y ahora leamos la cartilla a los periodistas.
A ver.
¿Sabes que ya le cojo... no sé, le he cogido gusto a poner esta música?
A la pompa y la circunstancia.
Sí, y la circunstancia, vale. sí. Bueno...
Si tú te encuentras cómodo...
Gracias. Ayer fueron dos las noticias que condujeron a error a la ciudadanía en general. Quizá no a mí. La primera decía... Ana Gabriel da el salto a la canción protesta. Sabemos quién es Ana Gabriel, ¿no?
A ver, pero explícalo, por si acaso hay alguien que no lo sepa.
Ana Gabriel es la de la CUP, la que vive en Suiza, la que se corta el pelo como los clics de Famóvil. Sí. Bueno, en realidad el corte de pelo es una mezcla entre los clics y la masa. Si hubiera un clic de la masa, pues se cortaría el pelo como Ana Gabriel. Bueno, pues decía que da el salto a la canción protesta. Yo rápidamente voy a comprobar, a contrastar las fuentes. Busco en internet el oráculo... Y encuentro el disco de Ana Gabriel.
Anda.
Y dije, pues no canta nada mal. Además, escucha la letra, Pilar, porque la letra de esta canción parece dedicada enteramente a Puigdemont.
Te fuiste sin siquiera despedirte. Pensaste ya después me buscarás.
Oye, pues... Que vas a tener razón, que canta bien, ¿no?
Canta bien y además podría ser este Puigdemont, ¿no? Te fuiste sin siquiera despedirte.
Exactamente.
Pues esta no es.
¡No!
No. Es Ana Gabriel.
Sí.
Pero esta es Ana Gabriel, cantante mexicana,
¿sí,
con
señor?
Una sola N.
Exacto.
Porque esta es Ana Gabriel.
Y que lleva cantando muchísimos años.
Muchísimos años y tiene...
Y muy bien.
Y tiene vídeos con más de 70 millones de reproducciones en internet. Bueno, esta es Ana Gabriel con una N, la otra es Ana Gabriel.
Con dos Ns.
Con dos Ns.
Eso, que quede claro.
Claro, tú lees la noticia... Y resulta que Ana Gabriel solamente ha leído unos versos en una canción protesta. Ya no canta, ya ha recitado. ¿Por qué? Porque
o sea, ha hecho una colaboración.
Sí, una colaboración.
Vale.
Un bolo, pero además yo creo que no habrá cobrado. Yo qué sé. Bueno, atención. Bueno, esta noticia dice, es que el titular induce error. Bueno. Atención, porque esta noticia es mucho peor. Porque esta noticia la dieron ayer en Espejo Público. Susana Griso le dio paso... Ha aparecido en un montón de prensa escrita, un montón de periódicos, que es el periódico... En fin, en muchísimos. psicosis en Madrid ante los lazos amarillos.
¿Qué dices?
¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí?
Aquí también.
Pues nos cuentan que han aparecido lazos amarillos atados alrededor de árboles en el barrio de la Concepción. Los vecinos los han tomado por lazos independentistas. Se han inflamado como la antorcha humana y los han cortado y los han quitado. O sea, me imagino al vecino diciendo, bueno, aquí también, venga, hombre. Y los cortan. Organizado.
Bueno, bien.
Ves las imágenes y, ¿sí? y dices lo primero, hombre, son amarillos.
Sí.
Pero son muy gruesos para tratarse de lazos, porque son bandas alrededor del tronco del árbol, pues como de unos 50 centímetros de grosor.
Alrededor del tronco del árbol.
Claro, eso. Que eso es muy gordo para ser lazo, porque hemos visto que en el lazo amarillo hay economía, ante todo. Pues, utilizar bolsas.
Gastar no, ¿eh?
No.
Gastar lo mínimo.
Pero hay un tema. Porque tú date cuenta que cuando se pone de moda el lazo amarillo, de repente al día siguiente hay lazos amarillos para todo el mundo. ¿Y eso quién lo fabrica? Es como lo del chino de la suerte, ¿te acuerdas? Que se puso de moda y al día siguiente había por todas partes. ¿Quién fabrica los lazos
amarillos?
Bueno,
volvamos al tema.
Bueno, volvamos al tema.
Los árboles lazos... en Madrid con la banda que tú dices que no era lazo.
Lazos, no era lazo. Vale. Lazos en los árboles. Aquí viene el remate. No son lazos, sino bandas impregnadas con una sustancia química para repeler a la procesionaria del pino.
Ahí
tú tienes experiencia con la
no
procesionaria.
Me no, mamá, ni me hables de la procesionaria del pino, porque es que es una pelea.
Claro.
Que,
donde hay pino, ahora en primavera colocan las bolsas.
Es súper peligroso. Para las personas también, cuidado. Y para los perros ni te cuento. Entonces, claro. Yo tengo una pelea horrorosa con esto.
Exacto. Ah. Bien, es muy tóxica. Esta noticia era demasiado bonita para ser verdad, porque los vecinos no cortaron ningún lazo. Ha dicho hoy el ayuntamiento que no, que fueron los operarios los que por la noche quitaron estas bandas amarillas porque ya eran viejas. Y como es verdad que tienen un producto químico muy fuerte, pues se podían caer y tocarlas un niño o una mascota. Y antes de... O sea, es una noticia... que no se ha contrastado. Pero antes de marcharme, quiero poner o dejar el tema de la procesionaria, quiero poner un punto muy alto en esta narración. Te voy a contar mi experiencia con la procesionaria. Yo era niño. Niño de antes del 23F.
Sí, exactamente. O sea, ese niño. Ese niño.
Estamos hablando, creo que, del año 79.
Vale.
Bueno, vivía al lado de la Dehesa de la Villa, que es un parque enorme público aquí en Madrid, que es monte.
¿Y qué pasó?
Yo iba a jugar allí. Y un día, por estas fechas, por primavera, me dijo mi abuela, si vas a la Dehesa, cuidado con la procesionaria. Y yo pensé, ¿qué me va a hacer a mí esa señora con lo mayor que es? Y es que mi abuela se refería...
a la peligrosa procesionaria del pino.
Pero yo creí que estaba hablando de...
Dolores Ibárruri, la pasionaria...
Total. Así que yo fui al parque, me lo pasé genial porque estuve tirando piedras a las bolsas y una urticaria.
Pero ¿cómo se te ocurrió? Porque no, porque, bueno, es que los niños hacíamos esas cosas de pequeños en nuestra época.
Yo decía, la pasionaria no aparece.
Qué bueno. Pero de todas formas, también tu abuela decirte procesionaria, como que tú ibas a saber, ¿no? Y dice, esas orugas, esas bolsas de los pinos, pobrecita.
Y ten en cuenta que justo había vuelto la pasionaria a España y estaba en los telediarios.
Sí,
y dije, ¿qué me va a hacer a mí la pasionaria? No entiendo nada. En fin.
Va a venir por mí al parque y me va a raptar, ¿o qué?
Esa es mi historia.
Bueno, pero cuidado, con eso de lanzar piedras a las bolsas de la procesionaria.
No, no,
no, no. No, ni los perros, ya te digo, es mortal. Si huelen una, si comen una, ya ni te cuento, puede morir. Pero las personas también cada vez tienen más alergias y más problemas con esto. Mira, Juan, te voy a presentar a una mujer que, cuando averigües tú y todos los oyentes la cantidad de cosas que hace, vamos a pensar que tú y yo realmente no valemos para nada, porque es tremendo. Para empezar, juega al fútbol, ¿eh? Empezó a jugar al fútbol muy pequeña, en el patio del colegio, con tan solo 5 años, más o menos cuando tú tirabas piedras
a la procesionaria.
A las bolsas de la procesionaria, sí, sí, en el parque. Bueno, y no fue hasta los 13 cuando entró en la cantera del Sporting de Huelva. Ahora hay que decir que es una de las porteras de referencia de nuestra liga. Tiene en su haber además una Copa de la Reina con su equipo. Ha sido subcampeona de Europa Sub-19 y ha formado parte de algunas convocatorias de la selección absoluta. Bueno, profesionalmente, como te digo, se dedica al fútbol, pero es que no es lo único que hace, pero ni mucho menos. Mira, hace 2 años creó una escuela de porteros desde la categoría de prebenjamina juveniles y desde final de enero es monitora de deportes en la cárcel de Huelva. Vale, yeah. Bien, ¿no? ¿Te gusta?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Su currículum deportivo, como vemos, es bastante extenso, pero hay más. Resulta que durante los viajes de autobús entre partido y partido ha escrito un libro.
Pero bueno.
Sí, que se llama Parando Letras. Y esta mujer, como te digo, que yo creo que merece la pena conocerla, es Sara Serrato. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buena tarde.
Hola.
A ver, explícanos, ¿cómo haces todo esto? Todas estas cosas. ¿Y el tiempo que tienes en el viaje, además, lo aprovechas para escribir un libro?
Sí, la verdad que no paro, y sobre todo es tener una buena planificación semanal, ¿no? Como comentas, pues por la mañana estoy en el centro penitenciario en Huelva, por las tardes con la escuela de porteros de mis niños, con mis entrenamientos del club, y bueno, pues los viajes también, para hacerle un poco más ameno las horas de autobús, pues aprovecho también para escribir y para leer.
Todo esto con 23 años.
Sí, todavía tengo muchos años por delante, pero la verdad que desde bien chiquitita me ha gustado moverme bastante, no me gusta quedarme quieta y soy un manojo de nervios.
Me lo imagino.
Pues perdona, para no gustarte quedarte quieta, elegir el puesto de portera es un poco...
Ahí creo que es donde estoy más parada durante el día.
Oye, ¿por qué acabaste jugando de portera? ¿Fue una elección? ¿Era lo que mejor se te daba?
No, pues en el cole coincidió que bueno, cuando jugaba con los chicos y tal, pues éramos solo dos chicas las que jugábamos y nos tocaba turnarnos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando fui al Sporting con 13 años, comencé jugando de lateral derecho y bueno, un día por casualidad pues me puse de portera. El entrenador de portera me vio, me dijo que le había gustado cómo había entrenado y que al día siguiente me viniera preparada para hacer un entrenamiento específico. Al final probé, me gustó y bueno, casualidades de la vida, ¿no? Que al final pues me quedé en el puesto de portera que se me daba mejor que de lateral derecho.
Claro, si tenías talento para ello y encima te gustó, pues ahí estás, claro. ¿Qué opinas de que los porteros a veces, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Porque ahora también los porteros se fichan por, bueno, estamos hablando por supuesto del fútbol masculino, pero bueno, por millonadas, incluso igual que un delantero, no tanto, pero también. Uh-huh. Pero por ejemplo, no suelen ganar premios a nivel internacional. ¿Qué opinas de que el portero parece que siempre ha estado un poquito relegado en el fútbol?
Hombre, sí que es cierto, ¿no? Que el portero, por el hecho de ser el único en el campo distinto, diferente, sí que es cierto que no tiene el mismo papel, pues por ejemplo, que un delantero, ¿no? Que tiene la potestad de poder marcar un gol y poder hacer ganador a su equipo en cualquier momento. El portero, a fin de cuentas, pues es un héroe, es un villano, sea el partido que sea, porque eres el último que tiene la opción, ¿no? De evitar el gol. Y si no lo evitas, pues te las comió o no las podía parar. Y sí que es cierto que la posición del portero, pues los reconocimientos cuestan un poquito más, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Iker Casillas, que ha sido un gran referente para mí, el Mundial que hizo cuando España consiguió el Mundial y estuvo sonando para Balón de Oro, pero en ningún momento se llevó el Balón de Oro.
Eso es verdad.
Tú que llevas toda la vida, entonces, de portera... Es verdad que tenéis que soportar los porteros opiniones de todo el público. Es tremendo, porque más que ningún otro jugador, sal, no sé qué, o es una percepción mía nada más, que la gente que está detrás de la portería no para de deciros cosas. Sal, o tírate.
Sí, yo por costumbre aquí en casa evito, ¿no?, que se coloquen personas detrás de la portería.
Ah, amiga, muy bien.
Aparte de que sea un referente, ¿no?, para el delantero, que tal y como levante la cabeza ve ahí un mogollón de gente detrás de la portería y pueda servirle de referencia. Aparte de eso también, ¿no? Por el hecho de poder estar un poquito más tranquila, pero sí que es cierto que cuando va a cualquier campo de cualquier rival y tienes detrás aficionados de la portería, pues la verdad que creo que es lo más desagradable que te puedes encontrar.
Se pasa mal.
Oye, ¿qué es lo que haces exactamente en la cárcel de Huelva?
Pues yo estudié Ciencias del Deporte y bueno, hice también después un máster de investigación en Educación Física y de Formación del Profesorado, y bueno, allí en la cárcel lo que estoy haciendo ahora mismo es dinamizar el tema de actividades deportivas. También tenemos una escuela de fútbol dentro de la cárcel y más concretamente pues yo me dedico a entrenar también a los porteros. Y bueno, allí lo que hacemos pues durante las mañanas, un programa de deportes que he preparado, se crean competiciones de cualquier modalidad deportiva, se crean actividades así más puntuales como alguna masterclass, visitas también.
¿Y qué tal?
La verdad que muy bien.
¿La experiencia?
Muy bien, muy gratificante. Sí que es cierto que cuando comencé, ¿no?, comencé con un poquito de recelo a la experiencia, ¿no?, por quizá por lo que estamos acostumbrados a ver o lo poco que sale de los centros penitenciarios en la tele, las series de televisión que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, la verdad que es una experiencia que me está aportando muchísimo a nivel personal y sobre todo a nivel profesional.
Oye, el tema de escribir, bueno, tú eres una gran lectora, por cierto, ¿quién te inculcó? Porque creo que hay alguien, ¿no?, que te hizo que te pusieras a leer libros, vamos, sin parar y luego a escribir, claro. ¿Quién es?
Sí, mi abuelo Pepe, desde que yo era chiquitita, pues me traía libros a casa. Pues tendría, recuerdo, 5 o 6 años y siempre me traía los libros de Disney. Por desgracia, pues él se fue cuando yo tenía 9 añitos, pero sí que es cierto que me lo inculcó desde bien chiquitita la afición por la lectura. Y conforme fui creciendo, pues también me adentré en el mundo de la escritura. Comencé a escribir también con 12, 13 años aproximadamente. Y bueno, quizá al principio con un poco de vergüenza de compartir lo que escribía, pero conforme fueron pasando los años y conforme fui también perdiendo la vergüenza de la etapa de la adolescencia también. Y coincidió en una tertulia al final de Viva Huelva que me ofrecieron la oportunidad, ¿no? Porque leyeron uno de mis mis textos que me
tus relatos me parando sí. Letras es tu libro entre de escritor a escritor, porque Juan también escribe libros, lo dice siempre que puede.
Ah, sí, ya que lo has dicho tú.
¿Qué te inspira? Eso. Tú vas en el autobús y de repente empiezas a escribir, ¿qué escribes?
Pues quizás las experiencias, ¿no? que he ido experimentando a lo largo de la semana. La verdad que el tiempo en el autobús es un poco de tiempo de desconexión para mí, ¿no? Después de estar toda la semana sin parar para arriba y para abajo. Sí que es cierto que muchas noches también, ¿no? me paro a escribir, pero parando letras prácticamente pues nace en la carretera de un destino a otro, en el autobús. Y bueno.
Señal de que no te mareas cuando escribes en el autobús. Yo, por ejemplo, no podría.
Pero aprovechando el tiempo en el autobús, en lugar de jugar al Candy Crush, muy bien, escribe libros.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí.
La verdad que me gusta bastante leer y escribir. Y bueno, parando letras nace, pues eso, de todas las experiencias que he ido viviendo a lo largo de la semana, que he ido viendo que la sociedad pues va ocurriendo, que a una chica como yo, ¿no?, de 23 años, pues le va ocurriendo diariamente, ya sea pues consecución de metas, ya sean los miedos que se presentan, ya sea lo que me va contando la gente de la calle.
Vamos, que no te puedes estar quieta, está clarísimo, ¿no? Lo que hemos contado, una mujer que no para y en todo lo que hace, por lo que veo, además, le va bien. Sara Serrat, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hola, Paloma. ¿Qué pasa, Pilar? ¿Vamos a la mutua?
Vámonos a la mutua. Fíjate, estaba escuchando atentamente a Sara y yo a Sara le digo, no te agobies, tú escribe tranquilamente. Pero además, toda la tranquilidad del mundo a la hora de hablar los seguros, porque fíjate, no me extraña ese agobio al tener todos los seguros en la misma compañía y tener que pagar de más. Bueno, pues te proponemos desde aquí mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Por ejemplo, el seguro del coche, el de la moto, hogar, el de vida, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Lo compruebas en el 902, llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es, vamos, mútuate.
Tan bonita.
Yo si fuera de camping, que no es el caso porque yo no soy muy de camping, pero sí que llevaría un buen equipo de música y lo pondría a toda pastilla.
La casete, Pilar, la casete. Ahí
pondría la casete.
Muy agradable,
¿verdad? Para los demás.
La casete, ya no hay casete.
Bueno, pero tú me entiendes.
Bueno, pues el pendrive o el directamente...
Oye, el pendrive.
El Spotify,
el loro, el loro.
Y por supuesto la radio siempre, eso...
Por supuesto.
Fundamental.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre el camping?
Hay mucho amante del camping, dicen por aquí. A ver, a favor, ¿cocinas tú? Dice, yo me llevo la Thermomix. ¿Ves? Qué cosa más moderna en el camping. El guacamole suele ser uno de nuestros aperitivos preferidos, pero vamos, que la mayoría de los campings tienen buenas instalaciones y cocinan muy bien para que sigas comiendo como en casa. A ver, por aquí tenemos a alguien que va en todas las épocas del año y sin problema. Es más, estoy deseando que mis hijas sean un poquito más mayores para poder volver a ir. Yo descubrí el camping el año pasado en Cazorla, nunca habíamos ido de camping y la experiencia resultó muy agradable. Lo único fue el dormir, que el colchón se nos pinchó, gracias a Dios, la última noche.
Lo que tú decías, que se pinchan.
Hombre,
los colchones hinchables.
También hablan por aquí de la sensación de no tener que arreglarte para nada, solo pantalones cortos y camiseta, que esto es fantástico.
Ay, pues de vez en cuando arreglarte un poco, ¿no?
Para salir a cenar una por noche, que tomas el tacón.
Si hace calor, porque...
Yo
si
no voy a entrar en esta cosa.
Por favor.
En Pirineos no creo que en pantalón corto y camiseta.
¿No? Bueno, lo malo, los campistas que van al camping con la música fuerte, como Pilar,
como
en
yo,
este
como
caso.
Yo.
Claro.
Con la radio tapastilla.
Pilar quiere ir de camping con vestidor.
No, yo no quiero ir de camping, los oyentes son los que quieren ir.
Bueno, que hay que tener cuidado y tener respeto a los demás. Dicen por aquí, estando
por
de pequeña durmiendo la siesta debajo de un árbol al lado del río, estaba lleno de culebras de agua mirándonos ¡ala! Para tirarse encima y no volvimos más a dormir al aire libre. Y hablando de bichitos...
Las culebras no hacen nada, ¿eh?
Por si acaso.
Buenas tardes, familia Plasticio. Mira, yo he ido una vez nada más de camping. Acampamos al lado de un río, mi mujer y yo, y por la mañana no podíamos con las picaduras que teníamos. Nos picaron por todos lados. Tuvimos que llamar a nuestro hijo para que viniera a recogernos. Dice, ¿qué? ¿Que os pica mucho? Digo, no, es que nos están dejando sin sangre. Venga, no tarde. Hasta hoy.
Ojito, se llama Plasticio.
Sin sangre.
Plasticio.
Bueno, qué bueno. Oye, las culebras no hacen nada, pero si es una víbora ya, la cosa cambia, ¿eh? Cuidado.
Mira cómo sabe distinguir.
Pero para quien no sabe,
la cabeza redonda, la cabeza triangular, la víbora pequeñica.
El zigzag. Bueno,
peligrosa. Las culebras de agua que están en el río bañándote y te pasa una cosa entre las piernas.
¡Qué
con una caricia en el tobillo.
Yo ya levanto al camping y he salido corriendo.
Camping.
Soy
¿sí?
más de piso que una bombilla.
Es verdad. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Una vida que más da un poco.
Probablemente la persona que más sabe de Hacienda Pública en España y de impuestos y de sostenibilidad del sistema de seguridad social es Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública, con el que tengo el gusto de hablar en este momento. Profesor Lagares, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, me parece excesivo lo que dice usted respecto a mis conocimientos.
Bueno,
yo simplemente soy un estudioso de estos temas.
Ya, un buen estudioso de estos temas. Vamos a ver, profesor Lagares, tenemos una serie de viernes sociales, así los ha llamado el gobierno, que están comprometiendo gastos importantes en el sistema de pensiones, gastos importantes en la contratación pública, gastos importantes, bueno, ampliaciones de permiso de paternidad y otra serie de medidas. ¿Qué consecuencias puede tener para un déficit que tendríamos que ir reduciendo, según nos han pedido en Bruselas insistentemente?
Pues mire usted, las consecuencias son evidentes, ¿no? Tenemos muchos gastos más adicionales, los de los viernes sociales. Hay que advertir que son, en su mayoría, son gastos estructurales, es decir, que no se terminan en este ejercicio en que se imponen, sino que por el contrario, permanecen. Por ejemplo, si usted contrata a funcionario público, tiene que pagarle el sueldo no solamente este año, sino todos los demás años hasta que se jubilen, ¿no? O sea que realmente son gastos estructurales que van a ser permanentes ya para nuestro sistema y que van a elevar considerablemente la cantidad del déficit. El Banco de España, en una estimación que ha hecho recientemente, considera que al menos se va a quedar en el 2,5%. Usted sabe que este año hemos cerrado en el 2,7%, según parece, porque la cifra exacta no la tendremos hasta mañana que publica el Instituto Nacional de Estadística las cuentas. Bueno, pues 2,5 es un déficit todavía muy abultado
ya,
y que además no se corresponde con los compromisos que tenemos adquiridos en Bruselas. Yo no sé lo que pretende el gobierno, me imagino que lo que pretende es, primero, ganar las elecciones, cosa ya lógica en todos los gobiernos.
Eso es previsible, sí.
Esto es previsible. Segundo, que pretende, una vez que gane las elecciones, subir los impuestos considerablemente para atender esos gastos y evitar que el déficit se sitúe en el 2,5, 2,7, 3, vaya usted a saber
ya
en qué cifra, ¿comprende?
Pero vamos con la subida de impuestos, porque se habla de una subida del IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros, de la tasa Google, de la tasa Tobin. Es decir, el gobierno reconoce abiertamente que quiere subir los impuestos. Tendría que subir.
No solamente los que usted ha citado, ¿eh?
Sí.
Pretende subir todos los demás, es decir, patrimonio, sociedades, sucesiones, todo lo que se le ocurra, claro, todo lo que tenga a mano.
Ya. Usted, no sé si habrá hecho alguna estimación de lo que suponen todas las medidas sociales que se están aprobando y, por otro lado, los ingresos necesarios. Claro, en este momento no tenemos presupuesto, con lo cual ha habido modificación vía gasto, pero no modificación vía ingreso. Es decir, ¿cuánto hay que subir más los impuestos en España para que todas estas medidas sociales no disparen en exceso el déficit?
Pues yo no sé la cifra, no conozco en este momento la cifra exacta, sí. Porque mañana mismo, que sí. Es viernes, habrá otra cantidad.
Claro.
Continuo. Sí. De aquí al 28 de abril vamos a tener este asunto continuamente. Van a ser cifras importantes y las subidas tendrán que ser importantes para poder compensar esos gastos. Yeah. Esos gastos. Esos
sí, gastos, sí, sí, está, ¿no? Claro.
En consecuencia, el problema que nos metemos es que no está la coyuntura para subir impuestos, sino que hay avisos muy importantes. Esta mañana he publicado un artículo en El Mundo.
Que hemos leído con mucha atención. Vamos, hemos estudiado. Lo tengo hecho hasta esquemas, como en la facultad.
Bueno, pues ese artículo lo que demuestra es que estamos en una coyuntura que probablemente gire hacia peor. Sí. En todo el mundo, y especialmente en nuestro país también, que no nos vamos a librar de ese empeoramiento de la situación coyuntural, y en ese momento subir los impuestos es el dislate mayor que se le puede ocurrir a alguien, porque evidentemente va a agravar la crisis.
Bueno, la cuestión de la seguridad social, el capítulo de la seguridad social es importante porque el gobierno este año no lo ha hecho, ha subido las pensiones un 1,6, que es más de la inflación, pero promete subir conforme a la subida de los precios y acabar con el déficit de la seguridad social en 5 años. Claro, no dice cómo lo va a hacer, pero suponemos que esto tendría que ser vía impuestos, ¿no? Porque en este momento no ingresamos, o sea, el sistema de ingresos de la seguridad social no permite cumplir con estas promesas. Impuestos.
Por lo pronto, como usted conoce, ha empezado a subir las cotizaciones sociales, que ya le ha dado un toquecito a las cotizaciones sociales para que sean más altas. Las cotizaciones sociales son un mal impuesto. Un impuesto sobre el uso de trabajo en un proceso productivo. Y en consecuencia, mientras más se suba, menos ganas tendrán los empresarios de utilizar mano de obra para sus procesos productivos, porque les costará más. Esto es fácil de entender, ¿no? Por otra parte, el déficit de las pensiones, como usted conoce seguramente, está entre los 18 y los 20 mil millones al año. No sé exactamente la cifra que va a cerrar este año, sí. Lo conoceré mañana, si es que publica el Instituto Nacional de Estadística la cifra como promete, y pero bueno, van a estar en ese orden de magnitud, ¿no? Y en tercer lugar, mire, las pensiones son la partida de gasto más importante que tiene el sector público español.
Ya.
Entonces, si es la partida más importante del sector público español, es el problema más importante que tiene el sector público español. ¿Me explico?
Sí.
Y en consecuencia, o se hace una reforma a fondo de esas pensiones y se ajustan los ingresos para atender a esas cifras, o estaremos en una situación gravísima, porque cada mes, como usted también ha podido comprobar por las estadísticas que han salido hace un par de días, cada mes sube la cifra el valor medio de la pensión que se paga y el número de pensionistas, ¿no?
A usted le pidieron, el anterior gobierno le pidió un informe, el famoso informe Lagares, que tenía otro grupo de expertos con usted. Sí. El gobierno de Rajoy le hizo poco caso. Pero ahora, si usted tuviera que darme 3 titulares de qué habría que hacer con el sistema fiscal español, ¿cuál serían esos titulares?
Pues mire usted, el titular, yo le daría uno solo. Léase de nuevo el informe.
Sigue vigente, ¿no?
Un conjunto de expertos sobre eso, que sigue vigente y que es importantísimo, porque atiende especialmente, no solamente a la equidad del sistema, sí, sino especialmente a la eficiencia del sistema. Un sistema fiscal es siempre algo que va en contra de la eficiencia de la economía. Esto por principio, los impuestos no son buenos, son malos. Otra cosa es que los impuestos sirvan para financiar cosas buenas como son las pensiones y el resto de gastos públicos, enseñanza, sanidad y demás, ¿no? Entonces, por ahí es por donde hay que trabajar, ya, por el sistema fiscal, ¿no?
Pero, pero vamos a, por ejemplo, con los tipos marginales del IRPF, con los tipos del IVA, ¿qué habría que hacer en este momento?
Pues mire usted, en los tipos del IRPF lo primero que hay que hacer es, en la medida en que se pueda, bajarlos, porque eso es bueno para el trabajo de la gente y para las decisiones de la gente de trabajar decisiones positivas de trabajar, ahorrar e invertir. Eso es muy importante. Entonces yo diría que habría que moderar la tarifa del impuesto sobre la renta, lo primero. Después hay impuestos, hay impuestos que son absolutamente perjudiciales.
Ajá, por ejemplo.
Por ejemplo, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Son muy perjudiciales para el funcionamiento de la economía y son una vieja rémora que viene desde hace muchísimos años en nuestro sistema fiscal.
¿Y con el IVA, qué hacemos? ¿Reducimos productos del superreducido?
Hay una primera cosa que hay que hacer, bueno, usted lo ha dicho, no a los tipos superreducidos, pero a los tipos reducidos.
Sí.
Ponerlos al nivel de tipos normales. Eso ya daría una masa importante de recaudación. Después quizás habría que pensar en otras cosas en el IVA, pero yo diría que este es un primer paso.
¿Y con sociedades cómo hacemos para acercar el tipo real al tipo nominal?
Sociedades es un impuesto que utilizamos todos, cuando digo todos me refiero no a todas las personas, todos los países, está vigente en todas partes, pero que todos los hacendistas le dirán a ustedes que es un impuesto que no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque los impuestos se exigen a las personas físicas. Y sociedades es un impuesto que se exige a personas jurídicas, morales, ¿comprende? En consecuencia, es un impuesto que no atiende al principio fundamental de la imposición, que es la capacidad de pago individual.
Pero no podemos suprimir sociedades.
No podemos suprimirlo, pero sí podemos ajustarlo a los niveles que están en otros países quizás más eficientes que el nuestro. En muchos países el impuesto va camino del 20 hacia abajo, no del 20 hacia arriba.
Del 20 hacia abajo. Manuel Lagares, gracias por estar con nosotros. A ver si alguna vez algún gobierno de algún signo, de algún color, le hace usted algún caso.
Tengo que esperar con mucha paciencia, porque esas cosas son muy difíciles, usted bien conoce.
Profesor Lagares, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes.
Pues veremos si en esta campaña electoral se habla o no de impuestos. Un tema tan importante, ¿no? Y fundamental saber, por lo menos, a qué atenernos con unos partidos o con otros. Bueno, fíjate, leo una noticia que la verdad a mí me ha dejado helada, ¿eh? La información llega desde Estados Unidos y dice: Sidney Aello, una superviviente de la masacre de Parkland, se suicida un año después del tiroteo. La chica de 19 años era una de las estudiantes que el año pasado salió ilesa de ese tiroteo que causó Nicolás Cruz en el Instituto Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, en Florida. ¿Quién no recuerda, verdad? Este suceso terrible, este tiroteo. Cruz se llevó la vida de 17 personas. Fue un 14 de febrero del año 2018. Bueno, pues la muerte de Sidney se suma al suicidio de otro estudiante, también superviviente de la misma masacre, y al suicidio del padre de una de las víctimas de este tiroteo. Los alumnos habían sido diagnosticados con el trastorno de estrés postraumático, lo que los profesionales identifican como la culpa del superviviente. Bueno, estos hechos, como decimos, suceden en Estados Unidos. Hablamos, por lo tanto, de ese trastorno de estrés postraumático y queríamos comentarlo con nuestro psicólogo, con Ángel Peralbo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este tipo de tiroteos, por suerte, entre nosotros no se dan, pero bueno, también hemos tenido acontecimientos y noticias terribles y atentados terroristas también con muchas víctimas y también con supervivientes, es decir, y bueno, y otros sucesos de la vida que nos pueden ocasionar un estrés postraumático. ¿Qué es este trastorno?
El estrés postraumático es efecto de propagación, esa especie de secuela psicológica que queda cuando hay un suceso tremendamente estresante, que puede estar relacionado, como bien dices, con otro tipo de cuestiones, también con agresiones sexuales y con situaciones, fíjate, incluso que tú hayas estado presente, que hayas observado, que hayas vivido o que te hayan contado de manera muy directa y que de alguna manera también hayas podido vivir indirectamente. Bien, ese estrés postraumático son esa especie de continuidad continuación de ese problema, es decir, ese impacto psicológico que te puede dejar y que, como bien comentas, puede estar realmente culpabilizado, puede estar asentado en un sentimiento de culpa, pero puede también estar asentado en un sentimiento de indefensión, uh-huh. en un sentimiento de miedo y de sensación de amenaza permanente. En definitiva, es que pasa el tiempo y la persona sigue de alguna manera reviviendo esa especie de impacto psicológico de aquello que realmente ocurrió. En este caso que estás comentando, y si lo asociamos a la culpa, lo que le queda a la persona son ciertos remordimientos, ciertas sensaciones ¿por qué yo? ¿Y por qué mi íntima amiga? ¿Por qué mi íntima? Dices, no están, ¿no? ¿Y qué podía haber hecho yo? ¿Podía haber hecho algo? En definitiva, el estrés postraumático lo que hace de alguna manera es generar un caldo de cultivo en el que los propios pensamientos de la persona que sobrevive te pueden traicionar, porque esos pensamientos te pueden devolver a la secuencia, te pueden hacer pensar infinidad de cuestiones, como por ejemplo que te va a volver a ocurrir, como por ejemplo, es decir, hay mucho impacto, ¿no?
¿Y esto depende de cada individuo? ¿Depende de lo fuerte que sea emocionalmente una persona?
Yo no hablaría tanto de fortaleza,
¿sí?
porque por muy fuertes que seamos, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación que prácticamente te desbarata psicológicamente. Ojo, es decir, esa fortaleza la puedes tener. Yo hablaría más bien del impacto, de la cercanía emocional, de lo cerca que lo hayas tenido, que es lo que te genera una especie de visceralidad, de miedo, ¿no? De temeridad.
¿Podríamos estar sufriendo un trastorno de este tipo sin saberlo realmente?
Bueno, es difícil porque generalmente podríamos estar sufriendo estado de ánimo bajo.
Vivamos un acontecimiento como esto,
sí.
y a los pocos días dicen, no, yo estoy bien, sí. yo estoy bien, no, sí. no me pasa nada,
por supuesto.
No, lo tengo superado, eso pero que es. En realidad no sea así.
Por supuesto que sí, porque una de las características es la evitación, y hay personas cuya personalidad hace que no hablen del tema, que aparentemente te digan que lo tienen superado, y como bien dices, eso es lo que nos dicen, eso es lo que nos quieren hacer sentir. Pero esa especie de reconocimiento emocional no lo hacen. Y cuando algo no lo reconoces emocionalmente y no lo expresas y no lo abordas y lo afrontas, eso está ahí. De tal manera que cuando haya recuerdos, situaciones que te vuelvan de alguna manera a rememorar el suceso, puede que de pronto notes que tienes determinada sintomatología. Claro que sí, por supuesto.
Pero fíjate que puede ser una sintomatología muy grave. Es decir, un estrés postraumático necesita tratamiento.
Sin duda, porque... sí, necesita en todos los casos supervisión para ver cómo evoluciona, porque si bien en algunos casos se va a extinguir y con un cierto cuidado de acompañamiento y de tratamiento ligero...
¿Se puede cronificar o qué?
Sin duda, porque primero porque hay muchas personas que no se tratan y segundo porque a veces los tratamientos son cortos y no llegamos a conseguir que esa persona lo tenga perfectamente superado, de tal manera que podemos ver secuelas en el estado de ánimo, un estado de ánimo depresivo que puede acabar en una auténtica depresión o sencillamente unos sistemas de alarma que no bajan y por lo tanto la sintomatología ligada con la ansiedad está permanentemente. Esa persona está como visceralmente alterada, ¿no?
O sea que las consecuencias pueden ser de un miedo insuperable, de una especie de estrés continuo, hasta la depresión.
Sí, y hay que añadirle lo que en cada persona, por sus circunstancias, pueda ocurrir. Es decir, hay personas que no pueden volver a trabajar, que no pueden volver a hacer vida normal. Por uh-huh. lo tanto, a nivel conductual, ya tienen un problema añadido.
Hablábamos antes de que hay muchas situaciones que te pueden provocar un estrés postraumático. Sí. Fíjate, ahora pensaba en esa niña, no sé si te acuerdas de este caso, es muy reciente. Una niña de 11 años el otro día, la semana pasada, se encontró los cuerpos de los padres muertos al volver del colegio, ¿no? En el último caso de violencia machista que ha sucedido aquí en Madrid, en Loeches. Claro, ¿qué hacemos con esta niña?
Además tiene una edad en la que realmente debemos abordar muy bien qué es lo que está pasando por su mente, ¿no? Es decir, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y ojo, no nos quedemos con lo primero que vemos y con lo evidente. Es decir, hagamos un acompañamiento en el medio largo plazo para asegurarnos de que hace una buena aceptación, difícil, pero aceptación de lo que ha ocurrido, ¿no? Hay que ver esos sentimientos ligados al vínculo, esa especie de sensación de traición, esa pena, esa nostalgia. Son tantos los sentimientos que pueden cuajar, ¿no? En esta niña, que verdaderamente no nos podemos olvidar de ella, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado, estar tremendamente atentos, ¿no? Ahora, con un buen acompañamiento, nos aseguraremos que esto en el medio largo plazo, pues conseguiremos que sea una persona absolutamente normal con un suceso traumático que nunca olvidará.
Claro, claro.
Pero que tenemos que conseguir que supere.
Pero que puede vivir con ello, sí. ¿no? Con una vida, efectivamente, sin ese trauma terrible que te impide vivir y que te puede hacer caer, como decimos, en una depresión.
Eso
cuidado con estas
tocado.
Cosas, ¿eh?
Eso
fíjate.
Es.
El caso, ¿no? Del que partimos, además, de de este tiroteo en Parlan, ¿no? Los sucesos que están sucediendo un año después con estos jóvenes que han sobrevivido. Es increíble. Ángel Peralbo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Buenas
tardes. Y ahora, fíjate que ya estamos con este buen tiempo, ¿no? Un poquito de fresco por la noche, pero luego muy buenas temperaturas durante el día. Parece que ya empieza a apetecer pasar las horas en el jardín, en la terraza, en el porche. Bueno, pues para presumir de un jardín perfecto, vuelve el Día Estil. Este 6 de abril coge a la familia y visita cualquiera de sus 190 centros y encuentra las herramientas perfectas. Infórmate sobre tu tienda Estil participante más cercana y consulta las bases en diaestil.es. Recuerda, sábado 6 de abril, Día Estil. Si es perfecto, es Estil, claro. Nos vamos de camping con los oyentes de la tarde, los que van de camping. Hay gente que ha probado y no le ha gustado, pero vamos, en general son pro camping nuestros oyentes.
Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, fíjate, tengo por aquí una mala experiencia.
Mayoría partidaria.
Sí, sí. Tengo aquí una mala experiencia, he ido un par de veces y nunca más. Dice, dormir en el suelo, asearme con 1000 personas, encima pagar un riñón por una tienda de campaña.
Está exagerando un poco.
Para poder tener la moto a mi lado y compartir la plaza con los italianos, le ha ido mal, le ha ido mal.
No le ha gustado la historia.
Era un camping muy grande porque en el baño en las duchas había 1000.
Tú dime, ¿dónde estará este camping tan grande? Bueno, dicen por aquí, a mí sí me gusta. Después de todo el año la casa se nos cae encima. El bungalow es lo mejor, pero bueno, estás todo el día en el campo. Al fin y al cabo vas a la piscina, a la playa, organizas excursiones a donde sea, en familia, con tus vecinos. Todos suelen ser muy majos. En eso coincide mucha gente. Dicen, en casa somos de tienda de campaña que la instala sin más en cualquier lugar. 3 sacos de dormir, una pequeña cocina a gas, una olla, una sartén. Te lleva los cubiertos y los platos y dale a disfrutar de la naturaleza.
No había salido el tema saco de dormir.
Ya, es que yo estaba preguntando a los oyentes que cuáles son las nuevas innovaciones, valga la redundancia, las nuevas fórmulas que hay para dormir en el suelo.
Colchón hinchable. Eso es lo más moderno que yo he visto hasta la fecha.
¿Con sábana, sin sábana, con saco de dormir, con qué?
Saco, ¿el qué? ¿El colchón?
Claro.
Pues si quieres le pones una sabanita encima, ¿sí?
¿Una sabanita?
Pues que sin sábana no.
Claro, pues te digo.
¿Tú crees que en el camping se usan sábanas?
Bueno, si quieres, ¿por qué no?
Que lo digan los oyentes.
Eso. Pues también. Bueno, hablamos antes de las comodidades que uno busca cuando llegan las vacaciones, de si un camping es la mejor opción. Y bueno, pues en esa línea nos llega este mensaje.
Hola, buenas tardes. Yo sé que hay gustos para todo, pero a mí me cuesta muchísimo asimilar que para descansar tengas que salir de tu casa y dejar todas tus comodidades para ir a otro sitio que por muy bien que quieras estar, porque los campings, es verdad que hay camping muy bien, o los bungalows, o las autocaravanas, pero vas a dejar todas tus comodidades por otras que no tienen nada que ver. Entonces yo es que donde esté un hotelito, aunque sea pequeñito, que me hacen hasta la cama, pues muchísimo mejor.
Ay, mira. ¿Cómo se llama esta Ticia?
Ticia.
Sí. Es que, claro, seguramente lleva razón, pero claro. Pero es que la
¿cómo te vas a ir de vacaciones si te vas a llevar la Thermomix?
Ya, la diferencia de precio es muy importante.
Hombre.
Está la discusión de si...
¿Camping sí o no?
Como en casa de uno no se está en ningún sitio.
Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.